Shonen Games es un video podcast que ha sido adaptado al formato de audio. Si quieres vivir la experiencia con todos los recursos visuales que nos llevaron muchas horas de conceptualización, planificación, guión, grabación, edición, musicalización, VFX, colorización y montar el cuadro de Mega Man en la pared, entra en shonengames.net.
Lista.
Lista.
Bienvenidos a Shonen Games. Yo soy Shonenki.
Y yo Ale.
Y en el episodio de hoy hablaremos sobre el origen de los videojuegos y Sega. Segunda parte.
Oh yeah.
El episodio pasado hablamos de toda esta movida, cómo nace Sega, la empresa, de los arcades, la cosa, el Master System, la Genesis llega a Estados Unidos, tal. Nos quedamos en el año 1989.
Ya estaba la Sega Genesis con la campaña publicitaria de Sega DOS.
Nintendo.
¿Y entonces qué pasó?
Bien, entonces vamos al año 1990. Michael Katz, que estaba encargado de toda la movida con Sega en Estados Unidos, pues hace toda esta campaña que continúa el siguiente año de Sega DOS con Nintendo, con campañas más agresivas y más estrategias fuertes en relación a fortalecer la marca, pero la verdad es que solo lograron 5% del mercado.
¡Wow! ¿Con ¿Okay? esa campaña tan buena?
Sí, porque Nintendo tenía todo el mundo casado. Aparte era un tema porque justamente lo que hablamos en episodios de Nintendo, Nintendo tenía licenciado a todo el mundo y no dejaba que nadie porteara juegos de ninguna empresa para otras diferentes a ellos. O sea, si tenías un juego para Nintendo, no iba a salir para más nada que no fuese Nintendo.
Y si lo hacías, te cortaban la cabeza.
No, Nintendo te sacaba y no te convenía porque aquel tiene el 90% del mercado y tú tienes que ser el 5. O sea, claro. Obviamente, ¿con quién vendes más?
Entonces, Sega le tocaba hacer sus propios juegos.
Sí, a ver, tenían juegos que tomaban de arcade que tenían ellos ya originalmente, como Altered Beast, Golden Axe o Ghosts and Ghosts, que eran juegos de arcade, básicamente, que estaban porteados para la Sega Genesis, corrían perfecto, eran una maravilla, un espectáculo, pero no ampliaban el catálogo demasiado más allá de lo que tenía Nintendo, porque Nintendo había juegos porteados de arcade con menor calidad gráfica, pero había juegos increíbles como, por ejemplo, no sé, Mega Man o Castlevania, ¿okay? Que Sega no tenía nada de eso. Durante esa época, pues le queda el repel a Sega.
Y aún Sega tenía de mascota Alex the Kid.
Sí, Alex Kid era la mascota de Sega en ese momento, que venía en la Master System. Que era este muñequito como con unas orejitas puntiagudas y como con un traje tipo que tenía Robin Williams en la serie esta que hacía de marciano. ¿No te acuerdas?
No.
Bueno, tengo más memoria que tú. Se llamaba Bob y Mindy. Hacen toda esta movida, la mascota no funciona, Mario era imbatible, no había chance alguna que Sega lograra hacer nada. Y Michael Katz comienza a pedirle plata a Japón para empezar a buscar gente famosa y hacer juegos con gente famosa.
Oh.
O sea, por ejemplo, Michael Jackson se presta para el juego Moonwalker, que es un juego de Sega, que es un clásico.
¿En serio?
Michael Jackson bailando y ¡uh! Y le lanzas ahí y hace ¡uh! Y tal, y disparas poderes y rayos. Esa película tú la viste, ¿verdad? La película de Michael Jackson.
¡No!
Que la dando el Dima en Venevisión, que es una película loquísima, que sale un bicho con una cabeza de conejo, que baila como Michael Jackson en un desierto.
¡Guau! ¡No!
Tiene un robot gigante, hay unos niños huérfanos.
¿Qué es eso? Yo nunca vi esa película.
Vamos a verla. Es una locura. Y es muy 90.
¿El juego está basado en la película?
Sí, en parte sí. Habían escenas que estaban basadas en la película, habían otras escenas claramente metidas por el juego, pero digamos que era alusivo a. De hecho, una versión para arcade y una versión de Sega Genesis que fue bastante bien vendida. ¿Okay?
¿Y lo tienes ese juego?
No, no lo tengo.
Ah.
Pero bueno, quizás lo podemos comprarlo, no pasa nada.
¡No!
También buscaron a gente de deportes, por ejemplo, a Joe Montana, que es un jugador de fútbol americano. Hicieron Joe Montana Football. Muy ingenioso. Y a los gringos aparentemente les encantaban los simuladores de deporte y más tienen una figura reconocida.
Bueno, evidentemente les encanta, por eso es que les venden tanta FIFA, ¿no?
Supongo, no sé, presumo, yo no soy un niño de deporte. Pero digamos que toda esta movida con Joe Montana y con toda esta gente y con esta gente famosa era como buscar más o menos dar una imagen, hacer algo un poco más, tú sabes, más cool, más tal, y tratar de un poco esquivar todas las limitaciones que Nintendo le ponía. Cosa que, bueno, no se lo tan bien en ese momento.
Ok.
Para leer todo este tema, ¿te acuerdas de la empresa EA?
Yes, EA Sport
Game. Bueno, EA, que EA Sport es la división de deporte.
EA Sports, it's in the game.
Los carajos y sus ingenieros habían hecho ingeniería inversa a la Sega Genesis casi que 6 meses después que salió. Y dijeron, mira bebé, le hice ingeniería inversa a tu Sega Genesis y pues voy a hacer mis cartuchos y no te voy a comprar nada a ti. Así que...
¿Qué es ingeniería inversa? ¿Qué estás hablando?
Ok. Ok, vamos a explicar qué es la ingeniería inversa, que fue lo que hizo EA, porque fue mala mía no haberme explicado correctamente.
Por favor.
¿Te acuerdas de lo que pasaba con Nintendo y la Tech NES? Que los cartuchos tenían un coso de seguridad y los cartuchos los compraba solamente Nintendo.
Sí.
Bueno, o sea, que hizo lo mismo. O sea, que te decía, yo tengo un coso de seguridad y los cartuchos me los compras a mí, a Sega, no los fabricas tú. O sea, Sega le ganaba a las publishers porque igual los publishers compraban cartuchos.
Ok.
En condiciones mucho más humanas que las de Nintendo, pero igual te las vendía. Tenía la consola 6 meses en el mercado o un poco menos, y EA, la empresa, le dijo: mira, mis ingenieros agarraron tu consola, hicieron ingeniería inversa, que es entonces ver cómo se comporta todo, pero de adelante para atrás, y dijeron: ya sabemos cómo hackear o cómo replicar tus cartuchos sin pasar por ti. Entonces yo hago los cartuchos de Sega Genesis y no te los compro a ti. Y como no hay ninguna regla, porque realmente no la había en ese momento que estableciera que tú tienes que comprarlo obligatoriamente a esa persona, pues cagaste. Yo hago mis cartuchos y los hago yo, los manufacturo yo y yo hago mis reglas de distribución.
Y los vendo y los uso en la Sega.
En la Sega Genesis, claro.
Pero ya ve, ¿cómo Sega no iba a ganar dinero con eso?
Porque Sega no le vendía el cartucho a la empresa. EA fabricaba sus cartuchos y EA ponía el juego en el cartucho y ahí lo distribuía y lo vendía. La ganancia neta era para EA.
Pero se supone que lo estás produciendo para el Sega. ¿Cómo Sega no va a ganar? Eso no tiene sentido.
Ya va. Sega gana porque la gente compra el Genesis por el juego. Pero la ganancia de la venta del juego es exclusivamente de EA, si ellos producen cartucho.
Oh, ¿y actualmente es así? No.
Actualmente hay otras políticas de distribución. Aparte, ya estaba más controlado porque ahora todo es digital. Así que no es tan complejo como era en esa época.
Claro, pero
o sea,
siempre...
La empresa siempre gana porque ahora todo es digital y siempre vas a pasar por la empresa de una manera u otra. Nintendo, Microsoft o lo que sea. Y vas a tener que pagar regalías por tu producto.
Ay, mi pregunta es, ¿y EA le hizo lo mismo a Nintendo?
No pudo, lo intentó, pero no pudo. Nunca pudieron hacer lo mismo con la TecNES. Se lo hizo...
Ah, no le pudieron hacer la tecnología inversa.
Sí, no pudieron. Quien sí le hizo eso a Nintendo fue Atari, a través de Tengen. No pudieron hacerlo. O sea, los ingenieros no consiguieron nunca la manera de cómo hacer ingeniería inversa a la NES.
Ok.
Entonces fueron a un jurado y metieron una especie de demanda. No me acuerdo por qué era, pero era por algo que Nintendo supuestamente había hecho, que era mentira. Y entonces, con esa demanda, le dan acceso al registro de patentes y productos en Estados Unidos y pudieron ver los planos de la NES y pudieron hacer ingeniería inversa de la NES, los de Tengen.
Oh.
Por eso, si buscan los cartuchos de NES de Tengen, son negros o azules y son diferentes. Porque Atari dijo: yo no te compro nada, yo con mis cartuchos. Y de hecho son de los pocos cartuchos que hay que no son grisecitos clásicos como todos los demás.
¿Y qué hizo Nintendo?
No, bueno, nada, hay unas demandas, una cosa, pero realmente Nintendo igual se cagaba en eso, no le importaba muchísimo. Pero bueno, lo hicieron con una marramucia legal allí, tú sabes.
¡Oh! ¡Toma!
Entonces estos panas de EA hacen esa movida y le dicen: y aparte tenemos 10 millones de dólares listos para cuando quieran demandarnos.
¡Oh!
Ustedes me dicen. Entonces, de bolas, sale a la venta la Genesis, tiene unos cuantos meses. Nakayama en Japón esperaba por lo menos 1 millón de unidades vendidas. Venden nada más 500.000. Aparte tenemos el pedo de EA, no tenemos juego, esto no está levantando, este pana pide plata. ¿Y qué pasó? Dejan a Michael Katz, adiós.
Ay, pobrecito.
Y en octubre de 1990, ¿quién entra a Sega entonces?
Tom Kalinske.
Tom Kalinske entra a Sega, muy bien. Vamos a hablar un poquito de Tom Kalinske primero, porque yo ese carajo lo amo demasiado. A ver, Tom Kalinske es un pana de estos gringos, que tú lo viste, verga, ese hecho es gringo, güey. Bicho ahí alto, rubio, todo hermoso, todo gringo. Nace en Iowa en el año 44, va a la Universidad de Wisconsin, Arizona, Harvard Business, y tiene una cantidad de magister y de mierda en marketing, en bla. Estudió un montón. Y él es famoso, o sea, Nakayama lo busca porque él fue famoso por 3 cosas importantes.
¿Cuáles?
Número 1, él trajo a la vida a la marca Hot Wheels.
¿Qué?
La marca de los carritos. O sea, gracias a él, Hot Wheels es quien es hoy todavía, que si en la Fórmula 1, no sé si aún esté, pero recuerdo que habían carros que estaban... impresos con los Hot Wheels. 2, es que entra a la vida a Barbie.
¿What?
Porque Mattel está, porque él trabaja en Mattel y Mattel estaba a punto de sacar a Barbie ya de circulación y él es quien pone a Barbie en la palestra y la mantiene los últimos, no sé, 40 años.
Tom Kalinske puso sé lo que quiera ser.
Eso ya llegó después de los 90, ya no estaba él ahí.
Soy lo que quiero ser. Hoy soy una Barbie girl.
Yo soy una Barbie girl.
Barbie girl.
Comerciales de niños de los 90 de Barbie. Y la tercera, y la que más me gusta a mí, es que es responsable de He-Man y los Amos del Universo.
He-Man y los Amos del Universo.
¡He-Man!
Ah, este pana todo papiado, encuerado, así como con un traje bondage, así todo raro.
¡Claro!
Con la espada y el corte ese raro.
Y el pelo corto de sí, Claire era, de Jurassic Park.
Era raro, weón, era rarísimo. Pero nos encantaba He-Man, yo tenía que llegar al escuela y todo, era increíble.
So
Evidentemente con ese currículum Nakayama busca a Tom Kalinske y le dice: coño bebé, vente conmigo, únete a Sega. Pero Tom Kalinske se vio de Mattel porque en algún punto sus ideas de alguna manera revolucionaron mucho la industria y cambiaron muchas cosas que de hecho hoy por eso mantienen. Pero siempre como que los altos mandos lo limitaban un montón.
Como siempre es en todas las empresas.
Y él le decía: si tú me dejas a mí hacer lo que yo quiera hacer en esta vaina y confías en mí, yo le echo bola. Y Nakayama le dice: dale, Sega of America, SOA, como le vamos a llamar antes, es tuya. Encárgate tú de este peo.
Genial.
Cuando Tom Kalinske entra en Sega, no sabe nada de videojuegos porque el pana viene de la industria del juguete.
Obviamente.
Y entonces es muy curioso porque uno de sus primeros aportes es: marico, busquemos a los panas que hacen los juegos para Nintendo y les damos mejores condiciones y que hagan juegos para nosotros. Y todo el mundo dice: bueno, Tom, muy linda tu idea, pero no podemos porque Nintendo básicamente no la permite. Dice: oh, ¿qué vamos a hacer? Obviamente, cuando él entra a Sega y entiende en el paquete en que se metió, se timbra un montón porque dice: ok, esto es una locura, esto es panas. O sea, todo el mundo estaba recho en Sega. O sea, la gente iba a las reuniones y todo el mundo era, pues, se puteaba así porque no sé qué, tal, que tú, que este juego de mierda, bla, bla.
¿Se puteaban con cariño?
No, había mucho odio, mucho odio. Y el bicho dice: estos carajos no solo no están unidos, sino que ni siquiera hay un norte claro hacia dónde va la empresa. La empresa lo que genera es pérdidas, 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 y todo el mundo se lamenta de que no son Nintendo, básicamente. Entonces el bicho comienza como a tratar de cambiar desde adentro toda esa mala vibra que había en Sega. Cuando entra en Sega hay una cosa que le menciona uno de sus empleados, porque ya en ese punto se hablaba de un supuesto erizo horrible.
Oh.
Ese erizo horrible que los japoneses esos del coño hicieron. Ya en ese momento había unos roces importantes entre Sega Japón y Sega América. Y el erizo horrible era una idea de Sega Japón para hacerle frente a Mario. Pero Sega América decía: esto no está bien, ok, este erizo está raro. Voy a echar un par de cuentos del erizo antes de entrar al erizo que todos conocemos.
Ok.
El origen de este erizo, que ya sabemos todos quién es, pero aún no tenía nombre, nace de un concurso que hizo Sega Japón internamente con sus empleados, buscando que dieran aportes o ideas para este nuevo personaje que sería el arma secreta contra Mario.
Ok.
De ese concurso quedan dos finalistas: un huevo. Un huevo, como de gallina, no piensen mal.
¡Upa!
Y un erizo verde a su lado llamado Mr. Needle Mouse. ¿Qué? Que lo hizo Naoto Shima, que era un japo que trabajaba en Sega en Japón.
Ok, eran dos.
Eran dos. Y gana finalmente el erizo.
Ok.
Entonces, Nakayama le dice a Naoto: mira, ahí tengo un panita llamado Yuji Naka. Sé que te estoy dando mucho nombre japonés y tu cara de confusión me lo está diciendo, pero okay. No importa. Nakayama era el presidente en ese momento de Sega. Okay. Aoshima es quien hizo el diseño de Mr. Needle Mouse y Yuji Naka es un programador.
Ok.
Entonces le dice: coño, Yuji, agarra Yuji.
Yuji. Coño, Yuji. Cariño, le decimos Yuji.
De Yuji. Yuji, agarra ahí, te vas con Oshima y bueno, y trabajen ahí en qué juego podemos hacer con este personaje. Y Nakayama, eso era una decisión unilateral. O sea, ese era lo que iba y Mr. Needle Mouse era el personaje que iban a utilizar para combatir contra Mario.
Ok.
Ese personaje va teniendo un montón de cambios. Y eso ocurrió antes de que Tom llegara a Sega América. Cuando finalmente ya ellos tienen el personaje pulido en Japón y dicen que ese es el personaje que queda, Nakayama llama a Tom Kalinske y le dice: mira, coño, Tom, ¿sabes que tengo aquí listo el personaje que es arma secreta y tal? ¿Tienes el fax a la mano? Sí, te lo estoy mandando ya, pendiente ahí, que quiero escuchar tu reacción por el teléfono apenas veas el dibujo y vaina. Ah, de pinga, Nakayama-san. El bicho va, recibe el fax, lo ve así. O sea, el bicho ve un erizo, con cara de malo, con púa, con una guitarra eléctrica, con una tipa tetona divina en la horcatira.
¿Qué?
Y le dice: marico, what the fuck, ¿qué me estás mandando? ¿Qué es esto? Y el tipo le dice: coño, Tom, no esperaba esa reacción de parte tuya. Y el bicho le dice: oye, Nakayama-san, el tema está en que no entiendo cómo tú quieres que yo utilice toda esta locura que me estás mandando como material para que Sega funcione en Estados Unidos. O sea, los padres me van a agarrar por la cámara, me van a arrancar la cabeza si les digo: mira, pechugona tetona con un erizo con cara de malo, con púas y con una guitarra eléctrica.
Claro. Super rockero, supongo.
Sí, super rockero, super hardcore y tal. La novia se llamaba Madonna. Madonna era la novia de Sonic. Y la idea era que te persiguiera.
Que para ese momento se llamaba Mr. ¿Qué?
Para eso se llamaba Mr. Needle Mouse.
Little Mouse.
Needle
Mouse. Needle Mouse.
Needle de agujitas. De agujitas.
De agujas. Needle Mouse.
Entonces, claro, ellos dicen: si estos panes ya están trabajando en el juego, si ya Japón está trabajando en el juego, y ya esto es lo que va, y no hay más nada que hacer, tenemos que nosotros agarrar esto acá en Sega América y ver qué demonios vamos a hacer con esta locura que mandan los japoneses. Porque evidentemente todo el mundo estaba en contra de eso. De eso que están enviando en el fax y lo que Japón quería. Tom Kalinske era una de dos personas. Uno llamado Al Nielsen y una caraja llamada Madeline Schroeder. Que son claves en esta parte de la historia. Y les dice: aquí tienen a este personaje. Necesito que le demos la vuelta a esta vaina completamente. y que quede un personaje que podamos vender acá y que funcione. Al Nielsen es quien finalmente lo bautiza como Sonic the Hedgehog, que es el nombre que refiere a Sonic más adelante. Y Madeline Schroeder hace una biblia, que es como un background del personaje, como está el personaje de 13 páginas, donde decía que Sonic había nacido en Nebraska y perdió a sus papás y quedó huérfano, y entonces como quedó huérfano y se quedó superado, corría muy rápido, y un doctor, un científico lo adoptó, y hizo un experimento mal, y se volvió malo, y una novela ahí toda gringa rara.
Ok,
como para dar un trasfondo del personaje. ¿Ese qué pasa? Comienzan a quitarle la guitarra, que le quitan a la novia, le quitan las púas, le dejan un poco la actitud medio cool que tiene el personaje, le cambian el color, le ponen el color azul que usaba Sega, el color del logotipo de Sega. Los zapatos están inspirados en zapatos de Michael Jackson, o sea, le empiezan a dar como una nota más, tú sabes, ahí más cool al muñequito para que se vea más de pinga. Cuando tienen todo listo, Tom llama a Nakayama, Nakayama-san, tal. Ahora soy yo el que te quiere mandar un fax. Ahora revisa el fax que te va a mandar el personaje que pulimos, que eso quedó, pero una maravilla. Y pasa lo contrario, cuando Nakayama ve la vaina y dice que, pero Tom, esto no se parece a lo que te mandamos. O sea, y aquí ya lo mostré, y aquí a la gente no le gusta, y todo el mundo anda recho, y tú vas a ponerse aquí una huelga de hambre, porque qué bolas que mi personaje, qué tal.
Claro, me cambiaste completamente el diseño.
Claro, y aquí pasa algo muy interesante. Y es que comienzan a haber muchas rencillas entre Sega América y Sega Japón.
Okay.
Porque entonces Sega Japón siente, o sea, digamos que al principio Sega América era como la sucursal que le hacía los mandados a Sega Japón. Es como cuando venden en Estados Unidos, que acá producimos, que es lo que hacía básicamente Nintendo con su sucursal en Estados Unidos en ese momento. Ya al darse cuenta de que Sega América estaba teniendo más peso en las decisiones, estaba haciendo cambios tan significativos con los personajes y con las ideas de Japón, ya no le estaba dando mucho la historia. Hubo un ir y venir, al final Japón acepta los cambios de Sonic y queda como Sonic the Hedgehog con el esquema visual que había establecido Sega América.
Okay.
Bien, basado en eso, continúa entonces Yuji Naka trabajando en el proyecto de Sonic the Hedgehog, en este caso el juego, y mandan una primera demo a Estados Unidos. Se lo mandan a Tom Kalinske, y en Estados Unidos ven la vaina con Al Nielsen, que Al Nielsen era ya como su mano derecha, y aparte Lucho era un gamer, entre comillas, porque era el que más sabía juegos en la empresa, y a Madeline Schroeder, y cuando ven el juego dicen, marico, esto es una locura, o sea, esto es lo que nos hacía falta para destruir a Nintendo. O sea, por fin, claro, Estos panas hicieron lo que había que hacer.
Y era el mismo concepto que conocemos ahora.
Sí.
Lo de los aritos, sí, sí, y sí, que corría rápido.
Lo que pasa es que el juego, hay una cosa importante, y si nos está viendo gente de esa época, es que no hay un juego tan rápido como Sonic. No existía. Y ver algo tan vertiginoso en ese momento, y ver el cambio que le quería dar Tom Kalinske a Sega en ese momento, es como que todo conectó perfectamente. Es como que yo quiero que Sega sea lo que es Sonic y represente lo que es Sonic. Represente, claro, la velocidad, represente la rebeldía, represente la locura que implica el juego, y que Nintendo quede relegado a un lado con, ok, tú eres Nintendo, tú eres para niños, anda con los chiquitos, los cool usamos Sega, ok, esa era la premisa.
Oh.
Digamos que ahí se dan cuenta que tienen un norte y la visión hacia donde tienen que ir. Seguimos entonces en 1990, viene el CES, el Consumer Electronics Show, está ahora el primer enfrentamiento oficial entre Mario y Sonic. No tan oficial, porque ya Mario tenía mucha más fama y los que están de Nintendo eran una cosa monstruosa, pero ya Sega estaba comenzando a mostrar como los dientes del asunto. En ese momento ya Nintendo había anunciado que la Super Nintendo venía.
Okay.
Y Tom dijo, tenemos entonces 16 semanas para hacer un plan de marketing lo suficientemente cabilla para cuando llegue el Super Nintendo.
Las ventas.
No, cuando llegue el Super Nintendo ya Sega esté posicionado.
Okay. Y
porque date cuenta que Sega ni siquiera pudo con la Genesis, con el Nintendo, con el NES.
Uh-huh.
Cuando viniera la otra, que era igual de potente o más potente que esta, los iba a destrozar.
Claro.
¿Okay? Pero en esta campaña de 6 semanas, entonces viene una movida donde empiezan a bombardear por todos lados radio, cómics de Sonic, empiezan a poner nosotros comerciales, pantallas para que la gente lo vea y lo juegue, y empiezan a tener un hype increíble. Hacen el que lo hablamos en otro episodio, pero además están Universal Studios, que meten a toda la gente de Full House,
sí,
de Home Improvement,
sí,
sí, de toda la serie de los 90. O sea, todo como las figuras idols adolescentes de esa época, los ponen entonces a que hagan vainas relacionadas con Sega, como un grupo, un programa de juegos así, tipo los de Nickelodeon de los 90.
Uh-huh.
Hacen toda esa movida. Kalinske se trae a Steve Race de Reebok. Steve Race era un bicho, un duro en la parte de marketing, que después los deja, y es el que hace el anuncio de la PlayStation años más tarde.
¿What?
Él es el que da el precio. Sí, él arranca con Sega y después va con Sony.
Él es el que dice $2.99.
Exactamente. $2.99. Empiezan a bajar el precio de la consola. O sea, empiezan a armar toda una estrategia completa que iban a hacer. De hecho, Kalinske dice, y se le ocurre una idea que es increíble, él dice, el juego no lo vamos a vender, el de Sonic, lo vamos a regalar.
con la consola.
Entonces, es ahora un pedo de vamos a empezar a quemar todo el inventario que tenemos de consolas viejas con el 3Beast, que era otro juego. Uh-huh. Y empezamos entonces a reempaquetar lo que nos quede con el de Sonic. Y ya para el año que viene, cuando el juego salga, tener entonces todas las unidades listas para empezar a vender la consola con el juego.
Claro. ¿Entiendes?
Y empezar a entrar al mercado con todo. Toda esta movida que hace Sega y todo este hype que generó sobre todo en Estados Unidos, más que en Japón, Japón no está viendo muy bien, hace que Nintendo comience a replantearse y empiece a apresurar todo para la fecha de salida de la Super Nintendo.
Ok.
Y una cosa que ocurrió que fue muy clave en ese momento, y es que Nintendo, viendo el hype que está generando Sega, decide adelantar el lanzamiento de la Super Nintendo para noviembre de 1990. ¿Y qué pasa? Con ese adelanto, no tomaron en cuenta que la gente iba a reclamar retrocompatibilidad. Es decir, que la gente iba a querer... Si yo gasté $2,000 en los últimos 5 o 6 años en juegos de Nintendo,
claro,
que corren en el Super Nintendo.
Claro.
Y eso nunca existió. Pero Sega creó un aparatico que se llamaba Power Base Converter, y ese aparatico tú lo colocabas en la Sega Genesis y los juegos de Master System sí corrían y costaba casi $30.
Oh.
Y entonces Sega comenzaba como a buscar todas las debilidades de Nintendo y empezaba a atacarlo todo lo que podía durante ese periodo de tiempo antes del lanzamiento de la consola.
Bien, vamos, Tom.
De hecho, hay una historia graciosa porque Sega Japón consigue una Super Nintendo el día del lanzamiento y la manda para Estados Unidos. Y Al Nielsen es quien prueba la Super Nintendo con Mario World. Y el bicho dice que, bueno, Tom le dice, bueno, vale, agárrate la consola, vete para tu casa, nos vemos el lunes que viene, hoy es viernes, nos vemos el lunes, juégate la vaina. Y dime qué es lo que tiene el juego que no tenga Sonic. Y cuando el chico llega le dice, marico, esto es Mario 3, más bonito y con un dinosaurio. O sea, es un buen juego, pero no es esta vaina que tenemos acá.
Exacto.
O sea, ya es como que estamos claros. El arma secreta de Nintendo no va a poder con nosotros. Y no va a poder con el marketing que le vamos a lanzar al pedo de Sega y de Sonic.
Hell yeah.
Vamos al año 1991. Abril de 1991, Sega sale con la Game Gear. La Game Gear es esta consola portátil, que no es tan portátil porque es una verga como así.
Ok.
Pesa un montón, usa 6 baterías AA.
¿What?
Y nada más le dan 5 horas de autonomía.
¡No! Es una locura.
Sí, bueno, realmente es chimbo el tiempo y el gasto. Y la sacan para competir contra la Game Boy. La premisa era, la Game Boy es en blanco y negro, es monocromática, verde y negro en realidad, y la Game Gear es a full color. Con pantalla más grande, tenía un accesorio que le podías poner para ver televisión, grababa televisión, tenía un transformador de energía para conectar a la pared. Pero el problema estuvo en que la autonomía de las baterías era muy corta y a la gente eso le sacó la piedra.
Claro.
La Game Gear, digamos que tuvo un lugar en el corazón de mucha gente durante esa época, pero nunca le fue tan bien como a Nintendo con la Game Boy. Vendió 10.6 millones de unidades, fue dada de baja en 1997 y para esa fecha Nintendo había vendido 87.6 millones de unidades de Game Boy.
¡Wow!
¿Ok? O sea...
Bastante.
Bueno, después de este paréntesis, vamos ahora a 1991 con lo que tú quieras saber. ¿Qué pasa con Sonic y qué pasa con todo? ¿Ok? En este momento, como te comenté hace un rato, todos los juegos que habían eran juegos de deporte.
Sí.
¿Ok? Que era lo que más se vendía. Estaba, por ejemplo, uno que se llamaba James Buster Douglas Knockout, que era un jugador, era un boxeador, que era un campeón y perdió como una semana antes del lanzamiento del juego. Pero no importa, porque agarraron toda la pérdida del tipo, hicieron como una vuelta de marketing, le salió buenísima y el juego se vendió un montón.
Oh.
Estaba Joe Montana Football, que era de EA Sports, que era un juego llamado John Madden Football. Y entonces Sega le dijo, marico, pero cámbiale ahí los colores y así como el trabajo del colegio.
Ajá.
Le cambias el tipo de letra y le cambias la vaina para no se dieran cuenta. Hicieron eso. Le cambiaron el nombre, la portada, cambiaron 3 pendejas adentro y lo sacaron como otro juego nuevo para Sega.
Oh.
Y se vendió, que jode. Así que le fue bien. Ahora vamos a junio de 1990.
Okay.
Tom Cairns, que había hablado con Japón, y le dijo, coño, vamos a sacar el juego a la vez. No. Vamos a sacar el juego con una edición gratis en la consola. No.
No.
Vamos a hacer estrategias de marketing de Estados Unidos en Japón. No. Y es como, bueno, marico, o sea, no puedo tampoco. O sea, era demasiado complicado lidiar con Sega Japón. Porque era como que tú no te vas a creer mejor que yo cuando yo soy la casa matriz, ¿entiendes?
Claro.
Sega Japón hizo lo que le dio la gana. Y de hecho, el lanzamiento sale, el juego sale el 23 de junio. Y pasó sin pena ni gloria. O sea, el juego vendió, tuvo una cosita ahí, tú sabes, más o tal. Pero, bueno. Ya, o sea, un juego más del montón.
En Japón.
Un mes después, el 26 de julio, Sonic sale en Estados Unidos para la Genesis. Con la Genesis. Y aparte, y lo venden aparte de cartuchos, si lo querías comprar aparte, se lo tenías. Y la vaina fue una locura. Fue una locura. La gente se mataba por el Sega Genesis. Así como que, ay, ay, ¿qué vamos a hacer con la para el iPhone? Así, cole, mierda y caos y locura y destrucción.
Wow.
Y digamos que es el resultado de una campaña increíble de marketing y de un trabajo muy bien hecho y de una gente que aparte no sabía nada de videojuegos.
Claro.
Con un concepto que nace de un carajo japonés que copió a Mickey Mouse con... Ah, pero no te conté. El origen de Sonic, o sea, cuando entrevistan al diseñador de Sonic, al que hizo el primer prototipo,
uh-huh,
él dice que lo que hizo fue que agarró el cuerpo de Mickey Mouse y la cabeza de Félix el gato.
¡Wow! ¡Sí! es igualito. Nunca lo había visto.
Y con eso hicieron a Sonic, o sea que tampoco es que wow, es la idea del momento, no es porque el tiempo se come nada.
Nunca había pensado en eso.
Es todo una locura que se crea de la nada, con una buena estrategia, con un buen marketing, con todo increíble. Y Tom dijo, coño, esto es el momento, esto es lo que va. Mientras en Japón, Yuji Naka y su equipo estaban sumamente molestos.
Yuji estaba bravo.
Porque en esa época no le daban reconocimiento a los programadores de ninguna manera. O sea, nadie sabía quién había hecho el juego. De hecho, no salen en los créditos. Dato curioso, en Sonic 1, cuando lo terminas, hay una pantalla negra que abre unos segundos antes que el juego arranque. Y en ese momento, en esa pantalla negra, están escritos los nombres de todos los programadores y los desarrolladores
en negro.
En negro. Es como que, ok, yo no salgo, pero por lo menos meto la pantalla y yo sé que mi nombre está allí, aunque no se lea.
Exacto, en el código.
En el código. Y Sega tampoco tenía intenciones de continuar sacando Sonic. Pero Tom dijo, esta vaina es una locura, esto tiene que continuar. Eso va a continuar en el próximo episodio.
¡No! ¿En serio? Sí. Basta.
Se nos acabó el tiempo. Sorry. Bien, hasta que llegamos en el episodio de hoy. Recuerda que están abiertos los comentarios para que nos den amor, nos puteen.
Pero con cariño.
Ahí está la campanita piripiri. Le dan ahí tum, 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 tum. Hace piripiri. Después de Shonen Game llegó. Mamá, papá, abuela, junto con dominio, la familia. ¡Ay, vamos a Shonen Game! Y van a ver Shonen Games porque coño tienen que verlo, porque si no, imagínate.
Pueden seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter.
Tenemos Spotify, tenemos Apple Podcasts y tenemos Google Podcasts si quieren escucharnos. Por ahí pronto viene una aplicación. Ya les estaremos informando para Android y para iOS. También tenemos un canal de Roku. Porque somos fancy. Síganos y véanos por todos lados que puedan, que es una maravilla. Recuerden ir a shonengames.net. Ya tenemos ahí el cosito para que se suscriban, ¿ok? Y les lleguen las notificaciones por correo. Estamos buscando otras maneras aparte de YouTube para que les notifiquen los episodios y puedan verlos el día del lanzamiento y no dos horas después o una semana después, como está pasando actualmente. Y bueno, así nos quedamos todos ahí, todos contentos de Shonen Games. Así que, sí, Shonen Games.
Yeah.
También vayan al Discord, ahí está en el link de la descripción. Y van allá, hablan con Chuy Moon ahí, y hablan de cosillas de videojuegos. Y hablan y charlan, hacen torneos, hay premios y cosas maravillosas. Vayan allá un rato. Y recuerden que lo más importante de todo es que aparte que nos vean, es que vendan su Xbox o vendan a su perro o al hermano, a quien sea, y con su dinero. Porque tenemos que comer. Y tenemos entonces el Patreon, entonces coño, denos plata. Porque capaz llegamos a 10.000, 15.000 personas, a $2, $30.000 mensuales. Oye, qué maravilla. Shonen Game se pone a valer.
Sigue soñando.
Y bueno, hasta que hemos llegado. Será hasta la próxima oportunidad. Bye bye.
Chao.
Bye bye.
Episodio.
Ya entonces tenemos la agencia, tenemos el juego, ¿ok? Que es Sonic. Ya como te comenté en el episodio anterior, Sega en Japón no está interesada en sacar más nada. Y en todo este interín, Al Nielsen habla con Yuji Naka y le dice, mira, vamos a San Francisco.
Vamos, Yuji.
Lo voy a poner, no sé, Ramón Valdés.
Yuji, bien. Vámonos para San Francisco.
Dice, coño, yo vámonos, vámonos para Estados Unidos y te vamos a dar conocimiento y te vamos a dar todo lo que tú quieras, pero necesitamos que trabajes en un juego de Sonic nuevo.
Ok.
Queremos hacer Sonic 2, porque si a Japón no le importa, a nosotros sí, porque las ventas están muy que... Y ya tenemos la nueva gente, tenemos todo, así que hay que hacer que la vaina funcione como sea.
Claro.
Se traen a Yuji Naka para Estados Unidos, el equipo que él pide, y ahí crean el Sonic Team.
Sonic Team.
Mientras estaban trabajando en el juego de Sonic, ya tenemos a la agencia y ahora... Nos hace falta algo más que destaque. Y aquí consiguen, no joda, la joya de la corona, la cereza del pastel. Y es la primera vez en la historia que crean un término técnico que es tan comercial que se vuelve imbatible en cualquier tipo de discusión.
¡Wow!
Eso es el Blast Processing.